Nutrition o a través de la web con despacho a todo Chile.
Siempre información oportuna y veraz.
43 estaciones en todo Chile.
Bio Bio, la radio. Cobertura total. No importa la hora ni el lugar. En Bio Bio siempre encontrarás información relevante y actualizada.
Únete a nuestra comunidad. 43 estaciones en todo Chile.
Somos Bio Bio, la radio. Cobertura total.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas al Informador de las 23 horas. Revisamos de inmediato información con una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana, Jaime Sepúlveda.
Distintas compañías han llegado en estos instantes hasta el Hospital del Salvador, acá en la comuna de Providencia, debido a una alerta directamente por emanación de humo desde el sector de urgencias, en donde en estos instantes, por ejemplo, cae Rancagua al oriente, está completamente cortada por estos equipos de emergencia municipales que se mantienen dispuestos en este lugar. Lo que estamos viendo es que hasta el instante no es visible desde el exterior, por ejemplo, algún tipo de emanación de humo. Todo podría generarse al interior de este recinto médico. De igual manera, no reportamos que haya algún tipo de evacuación de personas que estaban esperando algún tipo de atención en la urgencia de este sector, ni otros aledaños directamente hacia el Hospital del Salvador. De igual manera, vienen llegando algunos equipos de SAMU aparentemente para prestar algún tipo de ayuda frente a la emergencia que pueda ocurrir directamente en este lugar, pero como ya lo dijimos, la primera información indica que se trataría de algún tipo de emanación de humo desde la urgencia de este recinto hospitalario. Es una información que actualmente está en desarrollo, están trabajando los equipos de emergencia para monitorear directamente esta situación, pero como lo dijimos, no vemos al minuto algún tipo de evacuación preventiva de tanto de pacientes o de personas que requieran atención de este recinto asistencial. Bio Bio, la radio.
En Vallenar fue detenido un hombre involucrado en un homicidio en la ciudad de Arica. Desde Radio Bio Bio en la zona nos informa Andrés Bravo.
Claro, hace pocos instantes la Fiscalía de Arica ha confirmado la detención de un sujeto de nacionalidad venezolana en la ciudad de Vallenar, quien sería el autor de un homicidio ocurrido a la madrugada de este domingo en la ciudad de Arica, un homicidio de un hombre de nacionalidad venezolana. Se ha establecido que este sujeto, una vez cometido el crimen, huyó en un bus hacia la zona central del país, donde finalmente ha sido detenido entonces por detectives de la Policía de Investigaciones. Según Fiscalía, indica que este sujeto le quitó la vida a la víctima atropellándolo intencionalmente con su vehículo. En Arica, Bio Bio, la radio.
El presunto responsable de un atropello con resultado fatal en Valparaíso pasó a control de detención. Desde Radio Bio Bio en la zona nos informa Cristóbal López.
Sí, porque el presunto responsable de un atropello con resultado fatal que ocurrió durante la noche de este domingo en la subida Santo Sosa de Valparaíso fue finalmente detenido y pasó a control de detención durante la jornada de hoy, esto por el delito de conducción en estado de ebriedad. Se trata de un incidente que ocurrió cerca de las 8 de la noche durante este domingo, en el cual hasta la medianoche no se dio con el cuerpo de la persona que falleció siendo atropellada por este incidente, que se encontró justamente a un costado del camino. El cuerpo se mantuvo ahí hasta cercano las 5 de la mañana, cuando finalmente fue levantado por personal del servicio médico legal. Ahora bien, el único responsable ya pasó a control de detención por este delito, ¿no es cierto? El presunto delito de conducción en estado de ebriedad, en lo que habría sido un atropello con resultado fatal. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
La senadora Yasna Proboste se refirió al seminario sobre el proyecto FES que se celebrará en el Senado. Antonia Sanzana nos cuenta más.
La legisladora representante de Atacama sostuvo que la problemática de educación superior y en especial su financiamiento no se resuelve en un seminario, pero valoró muy positivamente la instancia de diálogo que organiza la comisión que integra. Aclaró que el seminario es el inicio de una conversación para una mejor educación superior hacia el futuro, ya que lo que se necesita es la construcción de consensos transversales, por lo que espera que el seminario sobre educación superior inaugure una fértil conversación que permita construir consensos sólidos. Señaló, el país no puede seguir cambiando cada 4 años sus políticas según sea el signo del gobierno de turno. Eso explica nuestro estancamiento en la última década que debemos cambiar. Asimismo, se refirió a los problemas que reveló el informe de la Fiscalía Nacional Económica. Enfatizó que en la última década ha crecido especialmente el aporte fiscal a la educación superior producto de la expansión de la gratuidad, pero se observan preocupantes datos sobre el bajo retorno económico que los diplomas le entrega a los egresados.
Gracias, Antonia. 23 horas con 5 minutos. Hasta acá la revisión de las noticias. Gracias por informarse con nosotros. En una hora más, una nueva revisión de noticias en Radiograma Nocturno. Que estén bien. Buenas noches.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Hola amiga, ¿cómo estáis?
Amiga, no me lo vas a creer. Te tengo una papita.
¿Dijo papita? Una papita está perfecta con el sabor de las salsas Traverso. Mayonesa, ají salsa, ají pebre, ketchup, barbecue, mostaza suave y mostaza fuerte. Con salsas Traverso, estás en tu salsa. Traverso, 130 años de tradición familiar. Alimento con sello alto en, evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
La primavera florece en la red de parques urbanos de Parquemet. Ven a disfrutar de la naturaleza justo cerca de tu casa.
Encuentra tu parque más cercano en www.parquemet.cl. Recuerda, todos nuestros parques son espacios libres de humo.
Y no te pierdas todas nuestras actividades de primavera. Revisa la cartelera en nuestras redes sociales @parquemetmimbu. Te esperamos de martes a domingo.
Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.
¿Cómo te sientes cuando tienes un problema en la boca?
A veces me duele tanto un diente que no puedo poner atención.
Los niños se burlan de mí porque dicen que me huele mal la boca.
La salud oral puede influir en la vida de nuestros hijos. Por eso, Colgate une fuerzas contigo para enseñarles a cepillarse correctamente 3 veces al día. En la sonrisa saludable de cada niño hay un futuro brillante.
Reduce peso con DieTplus, potente absorbente de grasas que atrapa y elimina la grasa que comemos, evitando que sea absorbida por nuestro organismo. Toma 2 cápsulas antes de comer alimentos altos en grasas como quesos, asados, postres. Recuerda tomar tu DieTplus antes de tus comidas con grasas y baja de peso naturalmente. Pide tu DieTplus en farmacias NOP, en farmacias del Dr. Simi y en tiendas Sol Nutrition o a través de la web con despacho a todo Chile. Guillermo Morales, ahora también es Peugeot. Ven a descubrir los modernos e innovadores diseños de Peugeot con tecnología de vanguardia, confort incomparable y la emoción de conducir un verdadero ícono. Prueba tu modelo favorito en Américo Vespucio 785 Salida 3, Huechuraba. Guillermo Morales, el respaldo de un líder.
Imagínate, me dolía la cadera solo por estar de pie, caminar, hasta dormir. No podía seguir así. Fui a Red Salud, me evaluaron y necesitaba una prótesis de cadera. El doctor me sugirió operarme con cirugía a precio conocido, sabiendo desde el inicio cuánto costaría. Y es que con la cuenta clara, me opero ya.
Si necesitas operarte, en Clínicas Red Salud contamos con más de 50 tipos de cirugías precio fijo y conocido para pacientes con ASA. Infórmate y cotiza tu cirugía en redsalud.cl.
Bio Bio, la radio.
Bio Bio junto a ti, hoy en la radio.
Amorcito de mi vida, que quiero hablar con vos. Hay un par de cuestiones que quisiera las entendas mejor. De todas las sonrisas y alegrías que intento robar, no hay ni una que compense la tristeza de tu almita cuando tengo que viajar.
Tenemos esto que es indestructible y es mucho más que amor. Nos va a durar toda la vida y qué orgullosa estoy.
Pensá que nunca voy a abandonarte, aunque me muera hoy. No hay gota de mi frente ni una nota de mi canto que no sea para vos.
Te quiero hablar, amor.
Que sepas que en mis cosas importantes no hay nada más que vos.
Que sos la dueña de los ojos por los que yo quiero ver.
Recordarte que no existe amor más puro
que el que te tengo yo. Si un día te abraza el frío en casa y no haya nada por hacer,
voy a volver siempre con vos, voy a volver.
Otra vez y te voy a extrañar. Todos los días voy a estar deseando volvernos a abrazar.
Así como me voy, tus manos y tu risa me van a traer.
El barco que he llenado con amor para brindarte a tu puerto va a volver. Te quiero hablar, mi amor.
Que sepas que en mis cosas importantes no hay nada más que vos.
Sos la dueña de los ojos por los que yo quiero ver. Hoy quiero hablar con vos
y recordarte que no existe amor más puro
que el que te tengo yo.
Si un día te abraza el frío en casa y no haya nada por hacer, voy a volver siempre con vos. Voy a volver. Voy a volver siempre con vos, voy a volver. No te olvides, siempre con vos, voy a volver.
Julio Sánchez, hoy en la radio.
11 de la noche con 12 minutos. Fíjese que un equipo interdisciplinario, quiero decir, de la Universidad de las Américas desarrolló el primer mapa socioespacial de los desiertos alimentarios de la capital de Chile, identificando sectores donde el acceso a alimentos nutritivos es escaso o derechamente inexistente a una distancia de 15 minutos a pie. El estudio publicado en la revista Urban Science demuestra que más de 2 millones de habitantes del Gran Santiago viven en condiciones de vulnerabilidad alimentaria, concentrados principalmente en las comunas de Renca, Loprado, San Joaquín, Macul y La Pintana. Vamos a conversar con Felipe Ulloa León, investigador del núcleo del Centro de Producción del Espacio Universidad de las Américas. Los tenemos en contacto. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo le va? Bienvenido.
Hola, muy bien. ¿Y a ti?
Muy bien. A ver si nos puede contar estos desiertos alimentarios, este mapa que revela cómo la ciudad afecta a la salud de los santiaguinos. Cuéntanos un poquito más de esto.
Perfecto. Bueno, como señalabas tú, los desiertos alimentarios son aquellos territorios que en un rango de 15 minutos caminando la gente no puede acceder a servicios de alimentación saludable, espacios donde pueden comprar fruta y verdura, y esto identificados también de una forma de un análisis georreferenciado, utilizando bases de datos de Google Street Maps, del Servicio de Impuestos Internos y también datos del censo, justamente para poder generar estas correlaciones espaciales entre la salud pública y los servicios de espacio, perdón, los espacios con servicios de acceso alimentario. Tenemos que entender principalmente que la alimentación saludable es un derecho urbano y un asunto de salud pública. Y lo que observamos justamente nosotros en esta investigación que desarrollamos durante 2 años en conjunto con el Núcleo de Investigación de Nutrición y Ciencias Alimentarias y también el Centro de Producción del Espacio de la Facultad de Arquitectura, Animación, Diseño y Construcción de la Universidad de las Américas, es que los desiertos alimentarios son otra expresión más de las desigualdades estructurales del modelo urbano chileno, en donde Santiago específicamente presenta una configuración territorial donde hay una alta segregación territorial espacial y donde la localización del comercio, los servicios alimentarios y al final de la salud pública termina siendo más determinado por lógicas de mercado que por lógicas de bienestar de quienes habitamos las ciudades, entendiendo así que son nuestras mismas ciudades y la lógica de planificación las que nos terminan enfermando. Tú bien señalaste, nosotros en nuestra investigación hemos identificado que al menos 2 millones de personas del Gran Santiago están viviendo en una situación de vulnerabilidad o precariedad alimentaria, siendo estas ubicadas principalmente en comunas como Renca, Lo Prado, San Joaquín, Macul y La Pintana, donde las prácticas alimentarias comienzan a sufrir varios elementos de duda, de poder de acceso, y también nos encontramos con algunos desiertos alimentarios que se ubican en comunas de alto ingreso, pero donde existe un hábitus alimentario y ciertas respuestas también desde el punto de vista de las rutinas y las prácticas alimentarias en las cuales está involucrado ya sea las aplicaciones de delivery y la dependencia del automóvil en estas comunas de alto ingreso, que terminan subsanando y rompiendo estas brechas de vulnerabilidad de acceso alimentario. Lo importante, yo creo, de esta investigación que hemos desarrollado durante 2 años, financiado con fondos de ANIT, en un FONIS que se llama Epidemiología Espacial Alimentaria, es que al final existe una correlación clara entre una mayor prevalencia de enfermedades como obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares, justamente en los territorios identificados como los desiertos alimentarios, entendiendo así que al final hay una desorganización funcional del espacio, el cual pone en riesgo sanitario al final a quienes habitamos como tal la ciudad.
Ahora, esto, ¿a qué crees tú que se debe? ¿Cómo nacen estos desiertos alimentarios? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el origen, digamos?
Bueno, yo creo que existe un origen en sí en la planificación y en el estilo de decisiones que se toma al momento de planificar la ciudad. Como bien te señalaba, Santiago es un espacio donde existe una alta segregación territorial de por sí, ya sea en donde se ubican las personas migrantes, en el acceso a la educación, en el acceso a cualquier tipo de servicio urbano como tal, entendiéndose áreas verdes. Existe una lógica de planificación relacionada principalmente en lógicas comerciales, más que en el bienestar y en la salud pública de las personas. Entonces tenemos ciudades que terminan siendo enfermantes y malas en relación a la calidad y el bienestar al final físico y mental de quienes las habitamos.
Claro, pero tú dices que por ejemplo a ciertos lugares no hay, o sea, se declara desierto alimentario cuando a 15 minutos en rigor a pie no encontramos las fuentes de este tipo de alimentos, ¿no? O sea, de alimentos. Pero incide solo en planificación, porque estoy pensando, ¿a qué se considera algo que no sea directamente un desierto alimentario? Por ejemplo, estamos hablando de locales comerciales, de comida, ¿a qué se refiere específicamente?
Al tiro. También existen otros 2 puntos en el análisis, que son los oasis alimentarios, que son aquellos espacios en los cuales nosotros identificamos una sobrepoblación, por así decir, de comercios de alimentación saludable, que son aquellos espacios que en un rango de 15 minutos por lo menos tienen más de 2 almacenes, o sea, ferias libres o supermercados, entendiendo espacios que nosotros podemos identificar que son de ventas de alimentos como fruta y verdura, y que estos espacios son identificados como oasis alimentarios. Tenemos espacios también que son los promedios o los regulares, que son donde encontramos en un rango de 15 minutos una feria libre o un supermercado donde las personas residentes de esos barrios pueden comprar alimentos saludables de este tipo. Y también existe otra categoría que son los pantanos alimentarios, los cuales es otra investigación que hemos estado desarrollando, que son aquellos espacios en los cuales se identifica que en un rango de 15 minutos solo puede acceder a comida chatarra. Entonces, al final terminamos separando la ciudad en distintos territorios y en distintas categorías, donde en cada uno de estos territorios existen muchos hábitos y rutinas alimentarias muy particulares. También el último año hemos estado desarrollando una investigación cualitativa entrevistando a gente de Viña del Mar, Concepción y Santiago para poder entender un poco cuál es el hábito y la forma de poder comprar alimentos en los espacios donde de forma estadística hemos identificado un acceso limitado a alimentos saludables. Igual yo creo que es importante meter en la discusión que los desiertos alimentarios no solo tenemos que entenderlos desde una forma binaria del tener o no tener acceso. Yo creo que también es importante comenzar a entrar más en el tema, en ponerlo en el foco de la salud y de la política pública, porque también hay muchos lugares que son desiertos alimentarios por el solo hecho de no tener el poder de acceso a la alimentación saludable, la cual en muchas entrevistas siempre está relacionada a algo caro o a un privilegio, a diferencia de otros alimentos, ya sean los ultraprocesados, que también se ha demostrado estadísticamente que son los que hay más acceso a nivel poblacional en todas las ciudades o capitales regionales del país.
O sea, nos quedan hartos desafíos pendientes, ¿eh?, como para poder reorganizar esta situación y poner la atención en la planificación que se realiza, ¿no? Considerando este ápice que yo creo que a lo mejor no estaba siempre dentro de la misma planificación. Igual estaba acordándome de muchos lugares que quedaron sin, por ejemplo, supermercado post estallido social, ¿no? Que se cerraron. ¿Incluye esta dinámica, entrar en esa dinámica también esto, no?
Sí, están identificados todos los desiertos alimentarios hasta el 2024. Por ende, o sea, todos los supermercados y ferias con datos de OpenStreetMap actualizados hasta el 2024. Por ende, todos los datos están totalmente correlacionados con la actualidad del país. Lo único que a nosotros nos hubiera gustado y que estamos esperando aún para poder actualizar aún más la información y todas nuestras correlaciones estadísticas son los datos del nuevo censo, las cuales nos van a poder ver la realidad actual del país y las distintas diversidades que pueden existir también en estos espacios identificados como desiertos.
Claro, porque estaba pensando que hubo varias comunas, no tengo la especificación ni nada, pero en que muchos supermercados cerraron derechamente y que, me acuerdo, muchos vecinos también decían que claro, se les acababa la fuente de abastecimiento cercana para comprar alimentos, y no sé si eran saludables o no, pero para comprar alimentos, producto de la inseguridad, de los saqueos, no solo con el estallido, sino que post-estallido también, ¿no? Con el tema de la misma inseguridad que está viviendo nuestro país. Son fenómenos que también van aportando tristemente a esta estadística, ¿verdad?
Justamente, pero igual hay cierto dato que yo creo que es importante tomar en cuenta, que, por ejemplo, los territorios que se vieron bien afectados en relación al cierre de supermercados durante el estallido social son de la zona sur de Santiago. Sí. Zonas en las cuales hay una alta prevalencia de ferias libres, sí, a diferencia de otros sectores en los cuales los supermercados seguían abiertos. Las ferias libres igual se identifican como un gran espacio en los desiertos alimentarios dentro de sus prácticas como habitantes para poder comprar los alimentos frescos. Por lo general, los supermercados están más relacionados a la compra de alimentos no perecibles. Entonces, poniéndonos en específico en el caso de la alimentación saludable, en el caso de Santiago Centro y en su zona sur, o sea, perdón, de la zona sur de Santiago, no creo que haya sido tanto la diferencia, claro, en ese caso, porque ellos subsanan con las ferias libres las compras de este tipo de alimentos.
O sea, tienen donde abastecerse de igual forma, por lo menos para los criterios de este estudio, ¿no? Claro. Ahora, el trabajo que se realiza, yo decía, bueno, falta todavía incorporar quizás más datos que vayan complementando aún más los resultados de este trabajo, pero sin duda que de alguna forma entrega una realidad que es preocupante, comunas que están medias aisladas de la fuente de abastecimiento de alimentación saludable en este caso, y que ¿cómo se puede resolver un tema como este? ¿Hay propuestas en torno a ir caminando para, digamos, ir solventando lo que entrega estos estudios? Porque entiendo que el trabajo de ustedes también es mucho más analítico, más de radiografía, ¿no? Pero no sé si hay propuestas sobre la mesa en torno a poder solucionar este problema.
O sea, primero mencionar que datos importantes que han salido de estas correlaciones estadísticas y espaciales que hemos desarrollado es que, por ejemplo, los desiertos alimentarios existen de un 50% de probabilidad de tener enfermedades cardiovasculares, lo cual igual son datos y hallazgos de correlaciones estadísticas y supercientíficas que sí van de la mano con esta hipótesis de que al final la planificación actual urbana nos está enfermando. Y bajo esto, reflexión de proponer quizás sobre qué pensar, nosotros como centro de investigación tenemos un pensamiento sobre la planificación urbana como una actividad nutricional, fomentando los mercados locales, las ferias libres, los huertos urbanos, subsidios a alimentos frescos. Esto también se puede solucionar con un mayor y un mejoramiento sobre la calidad del transporte y la accesibilidad al transporte urbano. Y al final, avanzando hacia estrategias efectivas para poder reducir estas desigualdades nutricionales y promover que al final los barrios sean saludables. También existen otro tipo de teorías que hablan justamente sobre el bienestar y el pensar en la salud pública de las personas que residimos en los espacios urbanos, que son justamente pensar en una ciudad en 15 minutos, que es pensar que en un rango de 15 minutos cada persona en realidad debería tener el derecho de poder acceder a cualquier servicio urbano. Y hay varias ciudades ya del mundo, por ejemplo París, Sao Paulo, que están implementando este tipo de modelos de planificación urbana, las cuales terminan no solo subsanando los problemas alimentarios, sino de un montón de otros servicios, ya sea áreas verdes, farmacia, comisaría, supermercado, que al final todo termina siendo parte de la misma ecuación y romper un poco con esta relación entre la planificación y como los lineamientos del comercio y del mercado, y comenzar a pensar un poco la ciudad más desde un punto de vista del bienestar y la salud pública.
Tal cual. Felipe Ulloa León, investigador del núcleo del Centro de Producción del Espacio de Universidad de las Américas, conversando sobre los desiertos alimentarios, el mapa que revela cómo la ciudad afecta a la salud de los santiaguinos. Interesante, estudio, trabajo e investigación que nos pone sobre la mesa para poder analizar también y entender la realidad que están viviendo muchas comunas de nuestra capital. Felipe, muchas gracias por esta conversación.
Muchas gracias a ustedes, que estén bien.
Un abrazo grande, que estén muy bien. Interesante tema que se trae a colación, estos desiertos alimentarios que no necesariamente siempre están sobre el mapa de análisis, pero que son un insumo preocupante para poder hacer un mapeo y un análisis de la realidad mucho más acabada, ¿no? Que nos trae este estudio entonces de la Universidad de las Américas. ¿Le parece que vayamos a la música? ¿Sí? Escuchamos una canción, son las 23:27. Escuchamos música y seguimos compartiendo con ustedes. Esto es Hoy en la Radio.
All my dreams pass before my eyes.
Reduce peso con DieFlus, potente absorbente de grasas que atrapa y elimina la grasa que comemos, evitando que sea absorbida por nuestro organismo. Toma dos cápsulas antes de comer alimentos altos en grasas como quesos, asados, postres. Recuerda tomar tu DieFlus antes de tus comidas con grasas y baja de peso naturalmente. Pide tu DieFlus en farmacias NOP, en farmacias del Dr. Simi y en tiendas All Nutrition o a través de la web con despacho a todo Chile.
Desde Concepción les quiero mandar un gran saludo. Soy Héctor Muñoz, vicepresidente del Partido Social Cristiano, y les quiero pedir un apoyo para todos los candidatos de la lista K del Partido Social Cristiano. Personas que aman a Dios, que aman a Chile, la familia, la vida, defienden a las policías, a las Fuerzas Armadas, apoyan a Carabineros. Por eso, vota por los candidatos a la lista K de José Antonio Kast del Partido Social Cristiano. Firmes y adelante.
En Parque Met, la primavera no solo florece, también se vive y se siente.
Ven a escuchar el canto de las aves y a llenar tus pulmones de aire puro.
Comparte un picnic, pedalea y camina. Haz tuyo el parque esta temporada.
La naturaleza está en su mejor momento y te espera en Parque Met y la red de parques urbanos. Encuentra más información en @parquemetmindi.
Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas e implementos siempre están. Hay de todo para el transportista. Precios bajos siempre hay. Mantenemos a Chile en movimiento.
Día a día hacemos historia.
Chile era una colonia pobre, pobrísima, dicen, que vivía con gran esfuerzo y en una guerra permanente con los mapuches. Sin embargo, había momentos donde se hacían cosas con gran pompa y gasto. Por ejemplo, el 3 de noviembre de 1789. Ese día, en Santiago, y reiteramos, con gran pompa y numerosos festejos, se proclamó y se juró lealtad al nuevo rey de España, Carlos IV. El rey anterior, Carlos III, había muerto en diciembre de 1788. Pero solo en abril de 1789 se supo la noticia en Chile. Y aunque el nuevo monarca ya había asumido de inmediato, la proclamación y jura de Carlos IV se realizó en Santiago recién ese 3 de noviembre del año siguiente, 3 de noviembre de 1789. El día 3 de ese mes, dice la relación oficial de la fiesta, estuvieron desde la mañana y por tres días expuestos al público en el frontis del Palacio del Presidente los retratos del rey y la reina enmarcados en plata, y en el balcón del ayuntamiento el pendón real, custodiados ambos lugares por piquetes de tropas. A las 5 de la tarde salió el presidente de su palacio. Llevaba en sus manos el estandarte real y estaba acompañado de todas las organizaciones y vecinos notables de la ciudad. Después, y sobre un escenario que se había construido en la Plaza de Armas de la capital, el escribano leyó la real cédula que anunciaba la llegada al trono de Carlos IV. En esta comitiva había incluso cuatro caciques indígenas que habían sido traídos del sur y a los cuales, puestos de rodillas al pie del pendón, se les tomó juramento de obediencia y vasallaje al rey. Obligados, humillados, de rodillas. Después, el capitán general, batiendo el estandarte, gritó tres veces: España y las Indias por el señor don Carlos IV, que Dios guarde. Y todos los presentes contestaron: ¡Viva el rey! Mientras sonaban las campanas de las 26 iglesias que había en Santiago por aquella época, además de los estruendos de las salvas que se dispararon desde el Cerro Santa Lucía. Enseguida se repartieron medallas conmemorativas, cuatro de las cuales fueron colgadas en el pecho de cada uno de los caciques y invitados, entre comillas, obligados, traídos, podríamos decir, arreados. Terminado este acto, el estandarte fue llevado por la calle Ahumada hasta La Cañada. Allí se hizo otro acto de proclamación. Al regreso a la plaza por la calle del Rey, que hoy día es la calle Estado, una dama recitó un poema alusivo desde lo alto de un arco triunfal que se había levantado paralelo a la puerta del palacio. Cuenta y relata Barros Arana: la marcha estaba compuesta por más de 300 caballeros e indios, sin contar la tropa, finamente vestidos y sobre los más hermosos y arrogantes caballos ricamente acicalados. Por la noche se sirvió en el palacio un espléndido refresco, luego del cual el presidente y sus acompañantes salieron a dar vueltas por la plaza. En ella, en esta plaza, se veía una alameda artificial de mirtos, arrayanes y otros árboles que formaban arcos. Y sigue contando Barros Arana. La iluminación era general, no solo la plaza, sino en toda la ciudad y los cerros circundantes, a una distancia de más de 10 leguas. Y esto continuó por las 3 noches consecutivas. 3 días de fiesta desde el 3 de noviembre de 1789, cuando en Santiago se proclamó y juró lealtad al nuevo rey de España, Carlos IV.
Bío Bío, la radio con memoria.
Hoy en Tendencias.
Esta música, le cuento primero una cosa. Recuerda tomar tu Bio Plus antes de comer comidas con grasas y baja de peso. Naturalmente, encuéntralos en Farmacias Knop, Farmacias del Dr. Simi, tiendas Sol Nutrition a través de la web, con despacho a todo Chile. Todo para tu camión, remolque o bus en implementos.cl. 30 tiendas, precios bajos y despacho a todo Chile. Está bailando.
Sí. En el...
Disfruta de esta canción que escuchamos. Esto es la Spice Girl, ¿no? ¿No qué?
No, pues Julito, es Britney Spears, la princesa del pop.
Francisca Pérez, ¿cómo está?
Muy bien, muy bien. Aquí partiendo la semana como día lunes.
¿Cómo día lunes?
Como día lunes. Mañana voy a estar en otro horario, pero...
No va a estar. ¿Quién no va a hacer las tendencias mañana? Las noches tendencias.
La niña Catalina, hay
Catalina,
que decirle.
La
que
joven es. Catalina.
La joven Catalina.
Va a estar con nosotros durante un par de días.
Exactamente.
Oiga, me guatí de entrada. No era la Spice Girls.
No era la Spice Girls. Es Britney Spears que hace noticia nuevamente.
¿Qué hizo Britney Spears?
Desactivó su Instagram tras una nueva disputa con Kevin Federline. Yo no sé si tú alguna vez viste el Instagram de Britney Spears, sí, pero bien curioso.
Sí, era para la sección que tiene los viernes el Expreso AM, Vergüenza Ajena.
Sí, básicamente.
Lo vi.
Sí, no. Bueno, ahí la Britney subía sus videos bailando, haciendo coreografía en su mansión, supongo.
Sí.
Bien especial, pero... Hace unas horas, no, el domingo en realidad, fue que la cantante Britney Spears desactivó su cuenta de Instagram. Esto después de varias semanas de publicaciones que generaron preocupación entre sus seguidores. En medio de una nueva disputa con su ex marido Kevin Federline, padre también de sus dos hijos.
Wow.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú intentas acceder al perfil de Britney Spears, que es @BritneySpears, que acumulaba cerca de 42 millones de seguidores, y aparece el mensaje: no es posible, es posible que el enlace no funcione o que el perfil se haya suprimido. Ese es el mensaje que te aparece ahora al meterte a este curioso perfil.
¿Dónde está Britney?
Sí, y bueno, esto confirma en el fondo la inactivación de su cuenta. Igual en Twitter ella sigue activa, pero en Instagram es donde cerró, que era donde subía más contenido, este contenido curioso que
hablábamos.
Sí. Bueno, te cuento que las sospechas son...
A ver.
Que uno de sus últimos mensajes, publicado a mediados de octubre, la autora de Baby One More Time o de Oops, I Did It Again, respondía a los primeros extractos que se habían adelantado del libro de memorias de Federline, en el que el DJ y bailarín decía estar preocupado por ella y aseguraba que se ha vuelto imposible fingir que todo va bien.
¿Ya?
Entonces ella responde, en el fondo, a estos párrafos, estos primeros párrafos. Ella estuvo casada con él entre 2004 y 2007 y rechazó en su post la imagen que se proyectaba de ella como madre en estas memorias que publica Federline. Y ella pone lo siguiente: la constante manipulación por parte de mi ex esposo es extremadamente dolorosa y agotadora. Siempre he suplicado y clamado por tener una vida con mis hijos. Las relaciones con adolescentes varones son complejas. Me he sentido desmoralizada por esta situación y siempre he pedido, casi suplicado, que formen parte de mi vida, decía en esta publicación. Sí. Y subí otro mensaje también, otra publicación, que en octubre hacía alusión a los 4 meses que pasó en rehabilitación en 2018. Eso fue hace ya...
Harto rato,
sí. Siento que me quitaron las alas y que sufrí daño cerebral hace mucho tiempo. Por supuesto, he seguido adelante tras esa etapa difícil de mi vida y me siento bendecida de estar viva, señalaba. Entonces, todos estos mensajes que son bien, bien reveladores, generan preocupación entre los seguidores de Britney Spears, que, como te comentaba al principio, desactivó su cuenta de Instagram.
Así ¿volverá?
Yo creo que volverá, sí.
¿Hacer sus bailes?
Claro.
¿Que nadie echa de menos? ¿Le da vergüenza ajena ver esos bailes?
Sí, la verdad es que no, yo...
Porque además ni siquiera bailaba bien.
No, me daba un poco, no sé, como...
Pena.
Sí, un poquito.
A todo el mundo le da pena.
Un poquito de pena verla como en ese... Sí, no sé.
Era como amiga de entre
sí. Sí.
Da ganas de decir.
Amiga de entre sí, exactamente.
Amiga de entre sí, ¿cómo hace esas cosas? Doña Britney.
Doña Britney. Sí.
¿Qué edad tiene Britney Spears?
Britney debe tener...
45.
¿Qué más? ¿No? Yo diría que sí. A ver.
Anda por ahí, ¿verdad?
Britney tiene... Oh, no se me carga esto.
Doña Britney.
43 años.
43 años, andaba cerquita, ¿eh?
Es del 2 de diciembre de 1981.
Andaba cerquita. Doña
sí,
Britney, cerquita. Por ahí anda.
Sí.
Mira.
¿En otros temas, querido Julio?
A ver...
Porque hay más temas durante esta jornada.
Me gusta.
Un glaciar de la Antártica se redujo en un 50% en solo 2 meses.
Lo vi.
La velocidad de retroceso es increíble.
¿Qué vamos a hacer con los glaciares?
Ay, sí, este es un tema porque, bueno, en este caso se trata del glaciar Hectoria, que se encuentra en el este de la Antártica y se redujo en un 50% en solo 2 meses, entre noviembre y diciembre de 2022. Perdiendo 8,2 kilómetros de hielo en ese corto periodo. De acuerdo a un estudio publicado por Nature Geoscience, este es el retroceso de un glaciar más rápido registrado hasta ahora y podría tener importantes implicaciones para el aumento del nivel del mar. Por eso, 8,2 kilómetros de hielo, o sea, es bastante. Los científicos concluyeron que este glaciar, que se extiende desde la Antártica hacia Sudamérica, es una de las regiones del planeta que más rápido se está calentando. Y de hecho, Hectoria se desintegró 10 veces más veloz que la media de los glaciares terrestres. Así que...
¿Y cuál habrá sido la razón?
La razón... Mira, la verdad, Julito...
No sabemos.
Más que el calentamiento global y en el fondo que los glaciares están derritiéndose...
No se sabe.
Sí.
Oye, pero complicado lo del
sí, glaciar. Claro, es que el tema del nivel, el nivel del mar que va aumentando y bueno, hay hartos estudios que también ponen a Chile como en esa, que proyectan a Chile con niveles del mar más altos y es bien preocupante, la verdad.
Sabemos que el mar a nosotros no nos quiere mucho en este país.
No. Así que...
¿Usted ha ido a algún glaciar? ¿Conoce la Patagonia, no sé, el Patagonio, el sur de
Chile?
Sí,
yo...
Perito Moreno
estuve con mi papá, sí. Fuimos a un viaje por Punta Arenas, también Torres del Paine, y ahí pasamos a Argentina, Perito Moreno.
Perito Moreno.
Sí, fueron como 4 días.
Fueron para allá, ¿se tomó un whisky con...?
No, creo que no tomamos un barco, no recuerdo haber tomado un barco, como que lo vimos desde las plataformas, pero bien increíble, muy precioso.
Sí, es imponente. Sí. Hay algunas formas de poder llegar ahí mismo, le sacan un hielito... Y se toma un whisky.
Tengo sed, ¿qué pasa?
Eso.
Pero yo creo que los glaciares son de las cosas más impresionantes que uno puede ver.
Sí.
Como de los escenarios más emocionantes, bonitos.
Y el problema es que leí por ahí que el derretimiento de los glaciares no solo implica un retroceso en el depósito o almacenamiento de agua congelada, producto del calentamiento global, sino que en muchas ocasiones... Es la, ¿cómo decirlo? La reactivación de bacterias que pueden, que, que eran milenarias, que se congelaron en la glaciación.
Claro.
Y que pueden ser también, pueden generar alguna afectación a la población, digamos.
Sí.
Porque son enfermedades que no están, que eran antiguas. Entonces, como se quedaron encapsuladas en los glaciares. Lo leí por ahí en alguna parte, quizás estoy siendo muy impreciso, pero lo leí por ahí.
Sí, y también es complicado porque en el fondo, cuando cambian los niveles de pH, por ejemplo, de los océanos, también las especies se ven afectadas. Como, claro, no sé, tenemos esponjas marinas. Sí. Yo también alguna vez leí sobre eso. Y las esponjas marinas están acostumbradas a un tipo de salinidad del agua y con el derretimiento esto cambia, las especies se ven afectadas y... Y claro, no es solamente que el nivel del mar aumente, sino que tiene varias consecuencias, querido Julio.
Está interesante el tema, ¿no?
Sí.
Muchos dicen también lo que se puede encontrar con el derretimiento. Si hay, recordemos que antes existía, bueno, animales que se han encontrado también, algunos en perfecto estado, animales de la antigua, digamos, que producto del derretimiento... Han podido ser encontrados ahí en el sector de la Antártica.
Ajá.
Los glaciares, puntualmente.
Sí.
Complejo, ¿ah?
Complejo. Y tengo una última tendencia.
A ver.
Not tendencia.
Vamos a ver.
AC/DC anuncia concierto en Chile. ¿Vas a ir, Julio?
Sí, pues. ¿Sí? Sí, estaba esperando la música de AC/DC. AC/DC.
AC/DC. Anunció este lunes un concierto en Chile y lo escuchamos.
Ahí está, miren.
Yeah, yeah.
Es sin duda la noticia del día.
Sí.
Para los rockeros y no tan rockeros. Para los fanáticos de las no tendencias. AC/DC vuelve a Chile. En gloria y majestad.
Exacto. Esto en el marco de la continuación de la gira Power Up. El tour, que lleva el nombre de su último álbum de estudio, que alcanzó el número 1 en 21 países, llevará a la banda a actuar en 21 fechas en Brasil, Argentina y Chile, así como ciudades estadounidenses como Atlanta, Toronto, San Francisco, Filadelfia, New Jersey y otros lugares. Las entradas van a estar disponibles a partir de las 10 de la mañana del 7 de noviembre en Ticketmaster, o sea, en 5 días más.
Así es, estoy viendo que tiene ingreso para clientes Santander, ingreso para clientes Entel y venta general. Por supuesto, no tengo ninguna.
Habrá que conseguirse.
Habrá que conseguir. Entel.
Fila virtual.
Santander. Y también la venta general, próximamente. Este se va a agotar rapidísimo.
Sí.
AC/DC. ¿Le gusta a usted?
Mira. No es mi estilo, no es mi ambiente.
No es estilo.
Los ubicos son un clásico, hay que conocerlos y me acuerdo que en mi colegio a mis compañeros les gustaba mucho, eran muy fanáticos de AC/DC, pero no es como que yo lo escuche en la micro, por ejemplo. Yo soy más de Britney.
¿Le gusta más Britney?
Me gusta más Britney.
Si tenés que escuchar esta canción. Escuche la canción de Britney. ¿Cuál elige?
A Britney.
¡Britney! ¿Qué dice el público? Se lo preguntamos a Vivo.
Me van a funar de nuevo.
Van a funar de nuevo, ¿no? ¿Cuál de las dos canciones tendría en su playlist? ¿Esta que estamos escuchando? ¿O esta otra? ¿Qué dice el público de Vivo?
¿Qué dice el público?
¿Cuál de las dos? ¿Esta? ¿O esta? ¿Qué música hay en su playlist, querido Javiter?
¿Qué música hay en su corazón?
Mejor AC/DC. ¿Usted es más team Britney?
Sí, yo soy full team Britney.
Yo soy team AC/DC.
Sí.
Mira, interesante conversación aquí.
Sí.
Pero me gustó esa última tendencia. ¿Vendrá a Britney a Chile alguna vez o no?
Vino hace un par de años. ¿Cuándo fue que
vino? Pero no ha retomado su carrera musical.
No, pero de haber venido cuando yo estaba en el colegio, creo. A ver. Pero me acuerdo que fue... Yo recibí malos comentarios de ese concierto.
Sí, creo que
en 2018.
Ya, aquí hay alguien que dice Team Britney, Andrés Río Seco. Acá dicen AC/DC. ¡Que viva el rock! Dice por acá, está ganando el rock. AC/DC de Talca. ¿Qué team son? ¿Team Britney? Porque somos odiosos en este programa. ¿Team Britney o Team AC/DC? Doña Francisca es team Britney Spears. Por acá somos Team AC/DC. Muy bien. Oye, buenas tendencias en café. No tendencias.
Como siempre.
Como siempre.
Como siempre.
Qué lindo. Don Mario, ¿usted es más Team Britney Spears? ¿Don Mario que está por ahí o no? ¿O es más Team AC/DC? Don Mario. Ya. AC/DC todo el rato. Brindy, solo para. Fue solo un pasar. Ayer le llamaban a.
Como que fue solo un pasar.
Sí. Ella, una moda, dice por ahí. Ella, en un momento, era la princesa del pop.
Sí, pues. Yo la sigo encontrando la princesa pop. Aunque Sabrina Carpenter igual le está haciendo la pelea. Pero. Britney es la princesa. Es la princesa.
La princesa del pop, ¿no? Sí. ¿Cómo sería un concierto de Britney? Sí, no ha vuelto a la música. Como, Britney, ¿eh?
Sí, ahora estaba googleando y fue el 2011 su último concierto en Chile, en el Estadio Nacional. Fue hace muchos años. Esto fue en su gira Fame Fatal.
Fame Fatal.
Sí, fue una única presentación.
Pero ¿volverá Britney a los escenarios?
Yo creo que, personalmente, creo que no debería. No debería volver.
¿No debería?
En este momento de su vida. Digo. Yo le deseo lo mejor a Britney, pero creo que está en un momento difícil, hace un harto tiempo.
¿Quién te leonaría a Britney Spears si es que viene a Chile? ¿Usted quién más popera?
Yo creo que estuve pensando el otro día en la Fran Massu, ¿te acuerdas que vino al programa?
Fran Massu.
Sí, sí. Porque ella estuvo teloneando a Morat. Y creo que ella podría telonear a Britney Spears. Oh, bueno, la Princesa Alba también, de todas maneras, pero esta es la Princesa Alba, no es la Fran Massu.
Ah, la Princesa Alba.
Sí, yo creo que la Princesa también podría telonear a...
¿Y es como pop? ¿Sí?
La Princesa Alba es como pop urbano.
Pop urbano.
Sí, 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 sí. Ella tiene un par de años de trayectoria, la Princesa Alba, debe ser del 2000... Yo estaba en la universidad, 2018, 2019.
Ya. ¿Princesa Alba?
Sí.
¿O la Fran, cuánto me dijo?
La Fran Massu.
Fran Massu.
Sí.
Ah, claro, sí, sí, me acuerdo que estuvo por acá. Ya. ¿Qué dice la gente?
¿Y ahí sí, sí? ¿Quién lo va a telonear?
¿Quién telonearía ahí sí, sí? ¿Quién va a telonear ahí sí, sí? Soñamos con voz alta. Yo creo que puede ser. ¿Lo funge?
Oh, sería muy bueno.
Sería bonito, ¿eh? Sí. Ya feliz que le tome ese rodillo. Los Zúmbale Primo. Bandas que podrían telonear a AC/DC. ¿Qué nos dicen los auditores? Más 569-9207-888. Los Chancho en Piedra, por ejemplo.
Chancho en Piedra. Sí.
31 minutos. Podría ser también. ¿Quién puede? Los tres.
Los tres.
¿Pueden telonear a AC/DC? Sí. Preguntémosle a la gente. ¿Qué dice? Al Este. Al Este puede ser, sí. ¿Usted conoce a Al Este?
No, no.
Una banda chilena de hace muchos años. Jordan 23, y ya, pónganse serio.
La Rata Blusera.
La Rata Blusera. Los Bunkers. ¿Quién puede telonear a AC/DC en este concierto que van a tener el próximo año? Más 569-9207-888. Kudai. Agua Turbia. Uy, sí, Agua Turbia podría ser, ¿eh? ¿Cuántos años lleva la música Agua Turbia? Como 40, 50 años, ¿no?
Agua Turbia.
Agua Turbia. Oye, tiraron aquí un nombre para telonear a Britney Spears.
A ver, ¿a quién?
Raquel Castillo.
Raquel.
La Ley puede ser también. Esto es Agua Turbia, ¿no? Gran banda nacional, tremendo. Don Carlos Corales y... Ah, sí, Lapsus. Nico Ruiz, mira, Los Parkinson, en grupo, Chancho en Piedra. Los Charros de Luma, que ya...
Los Charros.
Mira, estamos escuchando de fondo a... Agua Turbia. Oiga, tremendo, ¿eh? Linda. No, se me fue el nombre de la vocalista de Agua Turbia.
Yo, a ver.
Se me fue el nombre. A ver si alguien me ayuda. perdón, la Denise.
Denise Corales. No, ¿puede
no
ser?
Uy, se me fue el nombre. Denise, claro, Denise, tal vez. Sí. Oye, bueno, doña Francisca, un placer. Nos reencontramos en algún
momento.
Usted se va a cambio de horario.
La próxima semana.
Momentáneamente.
Nos encontramos, sí.
Nos abandona una semana momentáneamente.
Una semana viendo la luz del día.
Eso, muy bien. Que esté muy bien, ¿eh?
Nos vemos.
Feliz Julio. Noche. Nosotros nos encontramos el día de mañana a partir de las 8:30, siendo hoy en Bio Bio por las pantallas de Bio Bio TV y Bio Bio La Radio. Chao.
La radio.
Lograr altos rendimientos y máxima calidad es un gran desafío. Las exigencias del mercado y el cambio climático han estimulado el uso de nuevas variedades frutales y de modernas prácticas agronómicas.
Por eso Camá 26, con su formulación optimizada y de máxima pureza, permite que tu producción llegue con éxito a todos los mercados.
Encuentra Camá 26 donde se